Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Minutos. Do you remember? ¿Por qué? Pues porque esta es una de las canciones que sale en la película de Noche en el Museo, película de humor, y es que hoy, claro, como se celebra el Día de los Museos precisamente, pues hemos querido centrarnos en este tema. Hay bastantes. Juanma González, buenos días.
Elías Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal?
Dani Palacios, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, esta era un clásico, obviamente, y además con Ben Stiller, que siempre funcionan bien, por lo menos alguna carcajada te arranca, ¿no?
Sí.
A ver, pelis sí. De... ¿Sabes cuál es la primera que me ha venido a mí a la cabeza?
¿Cuál?
Indiana Jones.
A mí la segunda.
Indiana Jones y el... Bueno, me encanta Indiana Jones. Y Walter, ese personaje, que esa frase mítica, ¿no? Que decía Sean Connery, dice, sería capaz de perderse en su propio museo, ¿no? O sea que
sí.
Eso es genial.
Sí. Samuel L. Jackson tiene otra que me gusta mucho y hasta la utilizo. Es como, no... Y dice, no encontraría agua ni en el fondo de un lago.
Bien, también me gusta.
Esa es buena también.
A mí hay una que me gusta mucho, es muy feo lo que voy a decir, en Braveheart también, que sabéis que es una de mis películas, cuando están hablando de la mesa de Longshan y cómo repartirlo esto, y le dice uno de los amigos de Will and Wallace, dice, no se pondrían de acuerdo ni en el color de la mierda. O sea que esa también es bastante clarificadora, ¿no? Venga, sí. Chicos, empiezo contigo, Juanma, peli de museo.
Hombre, pues por empezar por las que tú has dicho de Noche del Museo, que bueno, hicieron su trabajo con los chavales hace una década. La verdad es que yo las tengo confundidas las tres, y mira que fui al cine a verlas. Yo diría que mi favorita es la que sale Amy Adams, porque sale Amy Adams y ya está, ¿sabes? Hay una que sale Amy Adams y esa es la que prefiero. No sé si es la dos o la tres. Pero yo me iba a ir por la carnaza y estoy seguro que a lo mejor le piso algo a Dani. Dani, tú párame si
no, por
te
Dios.
Piso algo.
Por Dios,
pisa lo que quieras.
Písale, Toretto. Bueno, pues las dos pelis de Casa en el Museo, la original de Vincent Price, la primera película en 3D que se hizo, o sea, imagínate sí. Ya los años, no está nadie vivo de los que la hicieron, pero es que luego hubo un remake en mi década de juventud, cuando yo era joven lozano y no me dolían las rodillas cuando llueve, que todo el mundo se metió con esa película y yo creo que está muy, muy bien. La Casa de Cera.
Sí,
no,
sí.
No es exactamente un museo. Bueno, esta peli tiene un poquito de historia. Para empezar, el director es el Jaume Collet Serra, que es un catalán afincado en Estados Unidos, pero bueno, es un español que jamás ha rodado una película en española, pero que es el tío que le está haciendo todas las películas de tollinas en la nuca a Liam Neeson. Empezó con esta película, ¿sabes?
Sí.
Con La Casa de Cera. Y es una peli con un diseño de producción y un saber hacer técnico que es sorprendente.
Recuerdo esa peli. De hecho, yo la alquilé en Videoclub, creo que fue en su día.
Te estás dejando lo más importante, supongo que para el final, y es que es la película en la que sale Paris Hilton y muere.
Hombre, las rubias.
muere empalada por la cabeza. ¿Se puede empalar uno por la cabeza? Pues así es como muere ella. Sí. Y luego, bueno, hay una noventera fabulosa que seguro que Dani, porque ya le conozco como si fuese mi mujer, también adora, sí, que es The Relic.
¿The Relic? Sí. Vaya.
The Relic. Es una peli de terror en un museo, rollo alien, con un bichardo suelto por las catacumbas, que es una delicia de estos efectos digitales de la época, que todavía estaban un poco en pañales y tal, pero estaba también muy bien hecha.
Pero muy lograda, sí, era como una especie de insecto enorme, ¿no? Era Relic o algo así, una cosa muy rara.
Sí, o sea, eso era un señor que se había tomado unas hormonas de la selva,
sí,
y que había mutado en una especie de rinoceronte que comía cerebros. Bueno,
bien,
o sea, una puta locura, ¿vale? Perdón
por
la palabra, pero tenía una iluminación, una fotografía de Peter Hyams, que es el típico director que trabajaba mucho y muy bien por esa época. Hizo Atmósfera Cero con Sean Connery, hizo Capricornio 1 sobre la misión a la Luna, hizo, bueno, mil películas más, ¿vale? Más allá del odio con Sean Connery y Mark Harmon. ¿Quién se acuerda de Mark Harmon ahora? Bueno, pues salía ahí en esa peli. y bueno, una peli para pasar la tarde fina.
Dani.
Vale, pues yo me voy a poner un poquito más culo fino. Me voy a poner más serio.
Venga.
una película que es simplemente por el despliegue visual y técnico hay que ver, que es El Arca Rusa, una película del año 2002, dirigida por Alexander Sokurov, y lo curioso de esta película es que transcurre íntegramente en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, en el Museo del Hermitage, y es un plano secuencia de 90 y tantos minutos, de casi hora y media, sin ningún corte.
Wow.
Y es como una especie de viaje en el tiempo que se nos cuenta la historia de Rusia, de Rusia, de, va desde los tiempos de Pedro el Grande hasta la actualidad, o sea, y
hasta que abrieron el primer Starbucks
y van cambiando de, es como una especie de viaje en el tiempo, y va cambiando de línea temporal en función de la habitación en la que entren. La película es un alarde, es espectacular, porque cuentan con 300 actores, con tres orquestas, y unas recreaciones de vestuario y demás increíbles. Y lo curioso es eso, que está todo rodado en un plano secuencia sin ningún corte, porque en el 2002 no se podía hacer, digamos, no se podía hacer tantos trucos como se hacen ahora, ¿no? Es decir, si tú querías hacer un plano secuencia de verdad y te la querías jugar en un museo, pues tenías que hacerlo de verdad. Lo que pasa es que, claro, que los rollos de película de celuloide duran 20 minutos cada uno. Entonces, esta es de las primeras películas que se hizo en cine digital.
Wow.
Entonces, aquí se hicieron una cámara de...
Es una artesanía esto, ¿eh?
Sí, sí, una cámara que grababa un disco duro que tenía la capacidad de grabar 100 minutos. Es decir, no te podías pasar.
Fíjate que la peli está de 1917, ¿os acordáis que tanto pegó este año?
Sí.
Pues fue Juanma el que me... Claro, porque yo, según iba pasando la peli, digo... Es que esto es un plano secuencia. Y fue Juanma el que me dijo, cuidado, engaña, ¿no?
O sea, bueno, que... pues... Esta es la única película que dura cerca de 100 minutos, 96 minutos, pero es un plano secuencia de verdad. O sea, todo lo que hemos visto en La Soga, o en Birdman, o en 1917, está trucado. Pero en esta película no, y además transcurre todo en un museo.
Mira,
o sea,
mira, merece la pena.
Es que al director ruso le dijeron, a que no te atreves a hacer una película en un plano secuencia real de 100 minutos. Y le dijo, sujétame el cubata, que soy...
Sujétame el vodka.
Y así salen las mejores películas, de una puesta en una terraza.
Qué bueno.
Y luego se me ocurren un montón de películas que tienen escenas que transcurren en museos. Por ejemplo, El secreto de Thomas Crown, la de John McTiernan, con Bill Brosnan, ahí sale el MoMA. Además, roban un cuadro ahí en el MoMA, que está muy chulo.
Sí, sí.
Y luego... Pues El Código Da Vinci, que sale en Louvre, por supuesto, pero vamos, si ya
pero no,
vamos
a ver Louvre... hemos dicho películas, Dani.
Bueno, pues banda aparte de Godard, que se recorren el Louvre corriendo los tres protagonistas a toda leche, van pasando por todas las instancias ahí a toda velocidad. Ha quedado como alguna escena como icónica de este cine, o sea que... Y yo qué sé, Vértigo, que hablamos ayer de ella, sí. Vértigo aparece en el Museo de la Legión de la Legión de Honor de San Francisco, que además es importante en el transcurso de la historia que nos cuentan. Se me ocurren un montón de chorradas más.
Se me ha ocurrido una peli ochentera también de terror que se titula Waxwork, que es una película de episodios, tiene un cartel maravilloso que salía el enanito que se parece a Felipe González, que salía exactamente, salía con Gurruchaga. Y tenía, bueno, a mí me aterrorizaba esa carátula, porque te abría la puerta del museo, Waxwork, museo de cera, ahí con su pinta mefistotélica el señor y su smoking, ¿no? Y había como cabezas flotantes de cera dentro de la puerta, era como esta escena, este meme terrible de unas animadoras estadounidenses que hacen un vídeo de Facebook y abren la puerta y están todas ellas metidas dentro, pero una encima de la otra, ¿no? Como haciendo un trenecito. Bueno, pues fue el mismo espanto para mí, solo que unas veces era de pequeño y otras más de mayor, buscando cosas poco recomendables.
Es verdad que tanto museos como bibliotecas han dado mucho juego en el cine, ¿eh?
Sí. Muy dramático, es un escenario muy dramático.
Muy dramático, da mucho juego. Me estoy acordando esta de Monuments Men, que recuperaban obras de arte robadas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis y tal, y además, claro, como estaban todos los guapos, guapazos, pues...
Sí, funcionó. Sí, sí. Y el Murray, tu favorito.
Una película que prometía mucho por el reparto que tenía, pero luego se quedó un poquito regular.
Sí, la peli se queda regular.
Estoy de acuerdo. Sí, la peli era regular. Y mira que Josh Clooney había dirigido bien y esta parecía que prometía, una peli de rollo Ocean's Eleven, pero histórica y con un montón de capas más. Y la verdad es que se quedó muy chuchurría la película, que dirían en mi barrio. O sea, que no funcionó.
Bueno,
no
todas,
funcionó
estas de, todas estas de momias, de tal, también suelen estar en museos, ¿no? Que es donde está el sarcófago y esas cosas.
Sí. Bueno, a mí me encanta A mí me sigue encantando La momia de Brendan Fraser, sí. Me parece la primera, me parece un peliculón, o sea, que me tosa quien me tosa, pero eso es una buena película porque sí, es demasiado divertida como para ser mala y funciona muy bien todavía, sí. 15 años después o 20, está guay. Muy Indiana Jones, ¿no?
Es, muy Indiana, es que ese es el, claro, sí.
Pues dale. Yo me acuerdo de una escena ahora que es de mis favoritas, que es de, además, de mi director favorito, Brian De Palma, Vestida para matar, que transcurre una escena entera dentro del museo de... Supuestamente es en Nueva York, pero el interior es en Filadelfia. Y es un juego de seducción que hay entre Angie Dickinson y un tío así, un maroma así, como muy apuesto, que se pasan durante como 10 o 15 minutos en una escena completamente muda, jugando al gato y al ratón a ver como una especie de juego de seducción. Y mientras van recorriendo los pasillos y las galerías y demás, pues vemos un montón de cuadros. Y está chula esa escena. Además es que, eso, o sea, intentando imitar un poco a Alfred Hitchcock, es que son 10 minutos de un tío y una tía recorriendo el museo, flirteando sin decir nada, pero que capta la atención del espectador. Es que se ve muy bien. Ya te digo, se ven un montón de cuadros. O sea, se ven, vamos.
Que es lo suyo, ya que estás en un museo, claro.
Claro.
Aparte de flirtear, pues oye, pues verte algún cuadro y tal. Oye, de cine español me está costando que me venga a la cabeza. Le hemos dado poco juego, ¿no? Al museo, a no ser que sí, vistas desde fuera, oh, ¿verdad?
Y esta de resines que creo que hizo Daniel Monzón, que tenían que robar un cuadro de Picasso, que era una comedia de hace unos 15 años, de los 2000, 2000 y algo. Como más pillado fuera de guión y no sé decir el título, pero esa película existe, es real. Sí. Y era divertida.
Sí.
¿Eh?
Sí. La voy a buscar. El mayor robo del siglo, algo así se llamaba.
Algo parecido así, sí, justo. Que era resines, pues en una especie de parodia de Usansilé.
El robo más grande jamás contado.
Tal cual.
Lo acabo de buscar, ¿eh? No creáis que... Sí, salía Neusasensi... Todas estas. Tenían que robar
Sí, un poco toda la panda un poco post-torrentiana de la comedia de Santiago Segura en esa época, pero que no era suya esta en concreto, pero un poco salida a raíz de todas esas pelis que se hacían ahora, antes de la época en que Globomedia y todas estas comedias rollo sitcom invadieran las pantallas españolas. Esta era un poquito antes de todo eso, hace ya 10 años.
Sí. Y hay una película que se estrenó el año pasado en Netflix, de Danny Gilroy, el de Nightcrawler, se llama Velvet Buzzsaw, no sé si os acordáis de ella,
¿no?
Que era un poco flojilla, pero tenía un punto de partida muy curioso, que es un encuentran un por casualidad en un edificio un hombre que se ha muerto en extrañas circunstancias y tiene la casa entera llena de cuadros que ha pintado él, ¿no? Unos cuadros además súper oscuros y súper chungos. Y deciden exponer los cuadros en una galería de arte. Y los cuadros empiezan a cobrar vida. O sea, la gente que se empieza a hacer con esos cuadros, que de repente se convierte como una especie de autor muy cotizado, como que tiene una leyenda muy oscura así alrededor y tal, pues entonces se pone como de moda, ¿no? Y todo el mundo que empieza a comprar los cuadros, cuando se los lleva a casa, los cuadros cobran vida y matan a la gente. Y wow. No estaba mal. El prota de Gyllenhaal y René Russo también estaba por ahí, y Toni Collette. Y la película es irregular, pero el juego que hacen con los cuadros cuando toman vida y demás, las obras de arte, y hay varias obras de arte que toman vida, está curioso, está bien conseguido. Está mal la película.
Sí. No sé si en Peaky Blinders, en la primera temporada, se reunían precisamente ella, que era contraespía, con este otro en un museo. Ahora mismo no lo recuerdo. Se me viene a la cabeza El Santo, la película de Val Kilmer, que también algún encuentro tiene con ella en un museo y tal.
Sí, que va a haber un remake de esa película, por cierto. Está en marcha un nuevo santo.
Qué bien. ¿Y quién será el protagonista? No sabemos.
Pues quién será, no lo sabemos.
Hombre, Val Kilmer no creo, no sé.
No, Val Kilmer, pobrecito.
Pobrecito mío.
Val Kilmer va a salir en la nueva de Top Gun, que iba a salir este verano, pero ahora pues la han retrasado unos cuantos meses, creo que a finales de año o primeros del siguiente. Pero Val Kilmer volvía a ser Iceman en Top Gun 2.
Pero ¿cómo va a salir el pobre? O sea, ¿cómo va a salir? Porque si está hecho polvo, lo van a sacar ahí de mala manera, ¿no?
Sí.
Pues no lo sé, igual le sacan una escena para que Tom Cruise le vaya a pedir consejo a su viejo amigo, ¿no?
Con lo digital todo es posible. Hemos visto a John Connor, ¿verdad? Con otra imagen que no es la actual, porque yo también decía, ¿cómo va a salir el niño? Según está el niño, que ya no está el niño, pero el niño muy castigado, un Macaulay Culkin de la vida.
Está destrozado.
Y a Leonardo DiCaprio en La Gran Evasión, en la peli de Tarantino, que salía unas migajitas, ¿no? Te daban ahí un poquito de... eso es un niño que ha pasado en un en una especie de tractor
ha
gigante
sido una,
con ruedas.
Una cacofonía.
Sí, sí, sí.
Casi psicofonía. Qué bonito. Bueno, que chicos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ya que no podemos ir a museos, la verdad que en eso se lo están currando mucho. Se pueden hacer visitas online y,
sí.
y aprender bastante. Uh-huh. Pero ya digo que no me venían películas españolas con museos.
No sé. Había la película esta que hizo Jim Jarmusch en Madrid, salía la Reina Sofía, pero es que no, es verdad que...
La de los límites del control, salían las torres blancas también, esa peli, guau, es hipnótica, es una rareza, ¿eh?
Es rara,
sí. Límites del control, sí.
Y salía Reina Sofía, sí, salía el, por lo menos... Pero que, claro, que tenga Jim Jarmusch a hacer una película que salga Reina Sofía,
ya,
es como un director español que... Que tiene un poco de virilla esto con los museos, es verdad.
Totalmente, totalmente. Bueno,
sí,
pues...
Sí, el tío pues, se pasaba mirando la moqueta del piso la mitad de la película. Claro, era allí, o sea...
Juanma González, Dani Palacios, gracias. Hasta el fin de semana que viene. Pasar un buen domingo.
Hasta luego.
Bueno, chao. Todos ustedes se quedan con la programación de Es Radio. Volvemos el próximo fin de semana y que... Y que pasen una feliz tarde. Adiós. Vamos al museo. Te amo. Jamón. Okay, now it's your turn. Get ready to say jamón. Todas las chicas, muy guapas. Let me hear you say jamón. Ahora los chicos, big deep voices. Joe y Faldes. Vamos al museo de jamón. No hay mejor sitio, come on.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Y a veces melón, if you're lucky. Vamos al museo de jamón.